días, hermanos. ¿Cómo estamos todos? ¿Tranquilos? ¿Todo bien, verdad? En victoria decíamos antes, pero es que me estaban haciendo chiste que parezco predicador de Iglesia Pentecostal. No, pero si fuera así, hubiera tenido un saco entero, ¿verdad? Y camisita blanca y no puedo andar el pelo blanco, el pelo largo. Sí, también. Así que si tiene un guacho, si tiene uno de estos Apple Watch, me lo da después. Me deja la llave del carro. Bueno, hoy que ya se calmó la música. Bueno, hermanos, quiero compartirles algo de lo que Dios me ha estado enseñando a mí a través de estas semanas atrás. Y prácticamente lo que vemos en Hechos es bien correlativo con lo que ha pasado en mi vida. Entonces, yo quería compartirles lo que Dios me ha enseñado. Así que antes de empezar, solo quiero que nos pongamos a pensar un momento en nuestra situación actual. Cada vez de que nosotros nos despertamos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que primero, el primer pensamiento que tenemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos con paz? ¿O estamos al contrario, con estrés, cargados? ¿Cómo estamos lidiando con esas cosas? Pongámonos a pensar en eso. ¿Cómo venimos hoy a la iglesia? ¿Oramos ahora antes de venir? ¿Nos pasó algo en la carretera? ¿Nos pasó lo que sea? Pero yo quiero que consideremos y tengamos eso en mente, nuestra situación actual. Hoy, por ejemplo, yo puedo decir, Gerardo, tengo tres, cuatro cosas que están pasando en mi vida que, le voy a ser bien honesto, son muy difíciles y me cuesta mucho mantenerme caminando con el Señor. Y yo estoy seguro que todos aquí tenemos por lo menos una, por lo menos una, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en este estudio cómo es que Pablo pasa por una situación similar, donde la situación de él no es la que él quiere. Bueno, ¿quién de aquí dice, bueno, yo quiero que Dios me mantenga así, clavado, que me tengan, oprimido en algo? ¿Verdad? Que a nadie nos gusta eso, ¿verdad? Nosotros queremos sentir paz, queremos sentir, nos queremos sentir bien, pero no todo el tiempo podemos sentirnos bien. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos guíe y para que el Señor nos revele lo que Él nos quiere revelar en su palabra y que no sean mis palabras las que hablan. Señor, gracias Padre Celestial, te damos por esta mañana. Gracias Señor por permitirnos estar aquí y porque podemos compartir de tu palabra, Señor, en español. Gracias porque a pesar de las situaciones que tenemos, sabemos que tú estás ahí con nosotros y por lo mismo te pedimos que a los que no te tienen en su vida, que puedan llegar a tus pies para también tener este confort, esta paz que tenemos nosotros, los que te seguimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Ok, hermanos, entonces yo quiero que por favor nos vayamos a Hechos 23, versículo 11. El 11. El pastor Mata habló de esto la semana pasada, pero yo lo quise volver a integrar porque era bien importante, es un punto muy importante aquí que a mí eso me ayudó mucho y para mí fue la clave de este pasaje. Y dice así: A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos acerca de este versículo? Bueno, es un mandato que le dice, ten ánimo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de nosotros? Ten ánimo, tengamos ánimo del día, porque el día malo viene, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor Jesucristo en la noche se le aparece a Pablo. ¿Por qué no en el día? ¿Ah? Bueno, a veces cuando pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones, nos sentimos como que estamos en la oscuridad. ¿Y sabe qué? Es un cuadro muy bonito. La noche es un cuadro muy precioso de que Dios, cuando se nos revela, nos trae luz. Diga, mira, Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le habla diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces podemos ver de que Jesús se le aparece en la noche y no en el día por algo bien específico, porque él quería alumbrar, resplandecer el ánimo que Dios le está incitando, le está diciendo a Pablo de tener. Más claro, bueno, imagínense tener a Jesucristo ahí. Yo me imagino, Jesucristo es luz. Si era en la noche, imagínense cómo hubiera sido. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos tener lo mismo si estamos en su palabra, porque Jesús es la palabra de Dios. Entonces, pero imagínense, la frase ten ánimo le está preguntando, mire, si quiere, tenga ánimo. No, le está diciendo, ten ánimo. Es algo, es un imperativo, es un mandato para encontrar alegría y valentía. Vemos también en el Antiguo Testamento, en Isaías 41:10, y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta era una promesa que Dios le hacía a Israel, pero ahora nosotros somos también hijos suyos. Esas promesas para nosotros. Tengamos ánimo. No importa lo que estemos pasando hoy, este mismo instante. Otro ejemplo, en Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti. ¿Quiénes? El mundo. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esto nos resalta el compromiso inquebrantable de Dios con sus personas, sus mensajeros, con nosotros. Entonces, ya con esto en mente, de este ten ánimo, vimos de que Jesús se le revela en la noche a Pablo. Con esto en mente, veamos entonces cómo Pablo está lidiando con la tribulación. Y vamos a ver el punto número dos. Ay, no alcanzo a ver. Bueno, ahí me sigue entonces. Voy a confiar allá. Sorry. Dice, Hechos 23 del 12 al 15, la conspiración contra Pablo. Versículo 12 dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y lo vamos a dejar ahí, vamos a explicar eso. El versículo 2 entonces nos revela la intensidad de la oposición que enfrentó Pablo. El voto de los conspiradores de no comer ni beber hasta que mataran a Pablo, eso demuestra la determinación y la seriedad de su intención. Imagínense, era un juramento que hicieron. ¿Cuántos aquí no han visto que ha pasado que hay mucha gente que se pone en huelga de no comer? Ah, porque están matando a los pollitos, están matando a las vacas, vienen los vegetarianos y dicen, ah, me voy a poner en huelga de hambre. Bueno, que se mueran de hambre. O sea, mire, o sea, imagínense, o sea, yo sé que es un ejemplo muy sencillo, muy, muy gracioso, pero imagínense tomar un juramento, que es un juramento para un judío. Veamos entonces lo que dice Números 32. Y dice, cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciera juramento ligado con su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Oiga, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, si ellos decían, yo voy a dejar de comer y estoy haciendo un juramento ante las personas aquí que hoy muere Pablo. Imagínense. Vamos a ver, o sea, qué intensidad, ¿verdad? Imagínense, Pablo, ¿dónde estaba en ese momento? Bueno, estaba en prisión, él no sabía nada de esto, o sea, todo esto estaba pasando fuera de los oídos de Pablo. Imagínense, esto ilustra la batalla espiritual contra el Evangelio, porque Pablo literal estaba tratando de ir a predicar, ¿verdad? Y las longitudes a las que las personas irán para oponerse a la obra de Dios. ¿Quién aquí no ha sentido oposición en algún momento de su vida cristiana? Cristiana, ¿verdad? Siempre vamos a recibir oposición. Si yo le decía a mis hijos en la escuela, me dijo Malachi hace 2 días, ah, papi, yo no puedo orar en la escuela, no puedo decir la palabra Jesús en la escuela. Y yo, bueno, pero yo pensaba que donde yo, no, nuestra localidad ahí, hay muchas personas que son cristianas. Sí, pero mi maestra me dijo, Malachi, no puedes hablar de Jesús así. Es un niño de 9 años, imagínense. Entonces ya él a su corta edad ya está teniendo oposición, ya no digamos nosotros como adultos. El término bajo maldición, que es palabra clave ahí, significa la seriedad y la naturaleza vinculante del voto hecho por estas personas. En términos bíblicos, una maldición a menudo implica invocar un juicio divino. O sea que ellos, en nombre de la religión, querían matar a Pablo. Imagínense, en nombre de la religión. O sea, qué religión más bonita, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? No nos vayamos tan lejos. Hoy en los judíos, ahí todavía lo hacen. Vemos a los islámicos, vemos a, siempre hay gente radical en todos lados. Entonces, no nos vayamos tan lejos que, ah, es que eso pasó hace 2000 años. No, pasa hoy en día. Pero nosotros aquí en Estados Unidos, bien galán, ¿verdad? Tranquilos, comemos rico, nos engordamos, nada, tranquilo, aquí tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Entonces, démosle gracias a Dios porque tenemos esa libertad. Pero imagínense, esto refleja nuevamente el peso, la intención y la longitudes a las personas que tienen perdón, las longitudes a las que irán para lograr su objetivo. Entonces, veamos rápidamente en Deuteronomio 27, 26, que dice: Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Que eso es lo que le decía Jehová a Moisés. O sea, de eso se estaban agarrando estos judíos. Ah, es que Pablo está predicando otra cosa. Bueno, no le pasó así a Jesús. Como miramos la semana pasada, Pablo ahorita es un cuadro, una imagen, un paralelo a Jesús. Porque sí o no le pasó lo mismo a Jesús. Había gente que estaba conspirando en contra de él. Pablo también hace mención de las maldiciones en Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley, si nosotros ahora estuviésemos bajo la ley, bueno, qué dicha que no lo estamos, ¿verdad? Porque estaríamos condenados. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Él hace referencia a esa misma cosa. Acuérdense que Pablo era también un docto, una persona muy estudiada entre los judíos. Él conocía la ley. Quizá él era una eminencia. O sea, hablemos de alguien sumamente inteligente y que conocía la palabra. Bueno, él era eso. Pero mire, Dios le transforma la vida y ahora esa ley es obsoleta. Y ahora él predica a Cristo. No es nuestra inteligencia, no es lo que conozcamos, es Cristo, lo que tenemos que compartir es Cristo. Entonces, versículo 13 dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Más de 40 personas, ¿quiénes eran estos? Bueno, eran los judíos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Por qué la Biblia menciona este número 40? ¿Dónde ha escuchado el número 40 antes? 40 años de los pueblos de Israel. Otra persona, a ver, Jesús, ajá, muy bien, ajá, poner atención. 40, el número 40 es significativo porque eso representa momento de tribulación. Presenta un momento de una prueba. Cuando Jesús fue al desierto, estuvo 40 días y 40 noches porque estuvo tentado por Satanás. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. No fue algo bonito. Entonces, rápidamente, Números 14, 33 al 34 dice: Esto es lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Rápidamente, imagínense que la prueba esta, la gente que estaba pasando por esa prueba, nunca salió de esa prueba, se mantuvo ahí. Murieron en esa prueba. Imagínense qué difícil. 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Esta prueba se la dio Dios a Israel. Pero no, nosotros a veces nos metemos en pruebas o tribulaciones por nuestra propia cuenta. Pensemos en eso. Ahora, Mateo 4:1-2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el ejemplo de Jesús, para ser tentado por el diablo. Así que como podemos ver, y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Podemos ver entonces y afirmar que la Biblia nos contesta que se ubica este número 40. Pablo está entrando en esta prueba, o sea, de hecho ya está él en prisión, pero no sabe lo que está pasando afuera. Entonces, sin saber él nada de lo que estaba pasando, él ya estaba en prueba. ¿A cuánto no nos pasa eso? A veces estamos tranquilos, estamos llevando nuestras vidas, nuestra rutina matutina, y al final de repente pasa algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta y después aparece y nosotros nos quedamos. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, así le pasaba a Pablo. Pero nuestras pruebas son por nuestra propia causa, nuestras tribulaciones por algo que nosotros hicimos en rebelión, o es porque estamos trabajando para el Señor y por eso estamos llevando una tribulación. Versículo 14, los cuales fueron, estos más de 40 judíos, dice que fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, a los líderes religiosos judíos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Imagínense. Ellos llegan a sus líderes religiosos. Si yo llego donde Will, aunque nosotros aquí decimos que no seguimos una religión, ¿verdad? Nosotros seguimos a Jesucristo. Conste, religión, ahí vamos a ver el paralelo. Si yo llego a mi líder y digo: Pastor Mata, voy a conspirar contra Jim Mel. ¿Cómo debería de actuar él? Uy, no, brother, ¿qué está haciendo? No, te reprendo, Satanás. ¿Verdad? Pero mire esta gente, vamos a ver cómo reaccionan estos, imagínense. Vamos a ver cómo son ellos. Antes de que pasara esto con Pablo, pasó lo mismo casi con Jesucristo. Dijimos que Pablo era un cuadro de Jesucristo. Y dice, en Juan 11, 47-48, dice: entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio. Otra vez, los líderes religiosos son los meros, meros, como decimos en El Salvador. Y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Siempre el líder religioso está buscando algo de provecho para su vida. Todo el tiempo. Pero quien sigue a Cristo busca algo bueno para todos los demás, que es llevar el reino de Dios a los demás. Nótese que el objetivo es diferente. Entonces, ambos, Jesús y Pablo, fueron objeto de conspiraciones destinadas a su asesinato. Bueno, la única razón de que Jesús fue asesinado no fue porque ellos tramaron algo tan difícil o tan wow, de que al final engañaron a todos para que pudiera matar a Jesús. No, era para cumplir la profecía, ¿verdad? Para que ahora nosotros pudiéramos gozar de eso. Era el plan de Dios que Jesús muriera por nosotros. Pero el plan de Dios no era que en ese momento Pablo muriera. Entonces vamos a ver cómo es que Dios saca a Pablo de todo esto, a pesar de toda esta gran conspiración que está pasando. Afuera del conocimiento de Pablo. Entonces dice, vamos a ver otro ejemplo rápidamente, en Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces, volvemos a lo mismo, que Jesús pasó las mismas cosas que Pablo, pero ¿cómo reaccionaron ambos? Es que eso es lo que queremos, eso es lo que quiero compartirles hoy, de que a pesar de que en este caso, Pablo y Jesús estaban con la autoridad más alta en ese tiempo. Estaban lidiando con esos problemas. Imagínense, ahora nuestros problemas a veces parecen ser lo más alto que existe, ¿verdad? Pero si lo vemos de una perspectiva global, nuestros problemas son pequeños a comparado a lo que otras personas están pasando afuera de este país. Y a veces nosotros estamos llorando y diciendo: es que todo esto me pasa a mí. Pero mire, qué afortunado es de estar. Mire, hoy qué bonito está aquí, ¿verdad? Ay, hoy ya que ya viene el verano, todo el mundo se alegra, está el sol bonito, vamos al lago, vamos aquí, vamos allá. ¿Dónde están las preocupaciones? Ahí se le fueron todas. Ajá, pero en el invierno estamos ahí, ¿verdad? Oh, este frío, ¿por qué me vine aquí? ¿Para qué? Hubiera estado mejor allá en El Salvador. Versículo 15 dice: ahora pues, vosotros, los judíos, diciéndole a los líderes religiosos. Con el concilio, que es el liderazgo político, ¿verdad? Dice, requerí al tribuno que le traiga mañana ante vosotros a Pablo, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces vienen estos 40 personas, imagínense, ¿cuántas son 40 personas? Quizás la mitad aquí son 40 personas. Se reúnen a ir a buscar al liderazgo, a sus líderes judíos, y decirle, hey, armemos esta, decimos Salvador, mira, vamos a hacer esto para que cuando ustedes le digan al tribuno, hey, al capitán, brother, tráigase a Pablo de vuelta porque queremos revisar algo. Ah, pues en lo que él llega, ahí lo vamos a ir a matar. Imagínense que ellos, al escuchar eso, accedieron. Ahí no dice, uy, no, no quiero ser parte de esto. Al contrario, ellos estaban de acuerdo. Entonces, tengamos nosotros siempre eso en cuenta, que podemos tener las personas arriba de nosotros, liderazgo, nuestros jefes políticos, ¿verdad? Todos estamos susceptibles a pecar. Solo porque tenemos un estatus, digamos, o no tenemos un estatus, no quiere decir de que nosotros estamos absueltos de pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y recordemos, todo está pasando y Pablo no sabe nada. Entonces, me imagino que en ese momento él está tranquilo en su prisión, orando, alabando al Señor, así como todos nosotros, ¿verdad? Cada vez que estamos en aflicción, ¿verdad? Oramos y le estamos alabando al Señor, ¿verdad que sí? A veces. A mí me cuesta mucho. Entonces, los líderes judíos, en lugar de disuadirlos de cometer un pecado, incluso bajo la ley, ¿verdad? Recuérdense, estos son doctos de la ley, que uno de los 10 mandamientos que dice, no matarás, sin embargo, está justificado. ¿Cómo es eso entonces? No, es que o seguimos la ley o no la seguimos. Pero como habíamos dicho la vez anterior, todos ellos están buscando su beneficio. No buscan el beneficio de los feligreses, sino lo que ellos para mantenerse en poder siempre. Pero la hipocresía, ¿verdad?, de estos líderes. Y sabe que es bien fácil juzgar a los líderes y decir, ah, es que ellos, porque aquí, porque allá. Pero ¿qué tal nosotros? A veces nosotros queremos hacer complots o matamos a la gente espiritualmente. Ah, que hablamos mal del hermano, que este Gerardo es muy mechudo, debería vestirse mejor, que Gerardo, aquí, amén, dice. Ah, pues mire, hoy sí me vine con más o menos mi trajecillo, ¿verdad? Para que después no digan que no tengo buena ropa. No, mentira. Pero sí, imagínate, es bien fácil juzgar a los demás. Muy fácil. Y todo el tiempo lo hacemos. Nos sentamos a comer con alguien. Ah, viste al hermano tal. Ah, fíjate, y escuchaste tal cosa. Viste tal. Siempre es lo mismo. ¿Sí o no? ¿En qué conversación nos sale un tema algo así? ¿Viste lo que hizo tal? Mira. ¿Viste el mensaje del hermano Gerardo? ¡Ja! Dios mío, y así, Dios mío. Lucas 11:46. Y él dijo: ¡Ay de vosotros también! Le dice Jesús a estos líderes, intérpretes de la ley. O sea, esta gente, la estudiada, que supuestamente deberían de ser el ejemplo a los demás. ¿Por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar? Estaban siendo buenos líderes ellos y diciéndole, hey, brothers, deténganse, no, eso está malo, mejor oremos por él. No, nada. Por eso es que hay veces que nosotros criticamos mucho a ciertos pastores que caen. Ah, viste el pastor tal, se acostó con no sé quién. Viste el pastor tal que tomó tanta de la ofrenda. O miren, hay que tanto de sinfín de cosas que pueden pasar. Al final todo esto, miren, hermano, así como usted y yo, ellos todos somos humanos. Y vamos a caer de alguna forma. Ahora, la consecuencia de esa caída, de ese pecado, es lo diferente. Muy fácil juzgar al que está en fornicación, muy fácil juzgar al borracho, al drogadicto, pero ¿qué tal internamente? El teléfono, tenemos acceso a todo. A todo. Entonces, pero ahí nadie, como nadie se da cuenta, entonces yo estoy bien, ¿verdad? Entonces nosotros, mire, tenemos que orar por nuestros líderes. ¿Quiénes oran por nuestro hermano pastor? ¿Quiénes oran por nuestro pastor Sam? ¿Verdad? El liderazgo de la iglesia. ¿Quiénes oran por nuestros líderes políticos? Ah, el trompeta horrible. Dicen, ah, que ese hombre anaranjado, no sé qué. Mire, bueno, ¿ha orado por él? O cuando estaba Biden, decir, ay, que Biden. O cuando estaba Obama, mire, es que al final hay que orar por los líderes. O sea, están ahí por algo, porque Dios los tiene en nuestra vida por algo. 1 Timoteo 2:1-2, exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Imagínense, ¿estamos nosotros así con esa misma actitud con nuestro presidente o el presidente? Tenemos que tener eso. Mire, la Biblia nos ordena que oremos por todos. Quien le caiga bien, quien le caiga mal, quien se vea bien, quien no se vea mal, por todos. Entonces, y más por nuestro hermano pastor, por la gente aquí, ¿verdad? Oremos por los unos, por los otros. Para punto tres, rápido, dice Hechos 23, 16, 17, dice, la advertencia, Dios utiliza a quienes menos esperamos para cumplir su plan. Se me olvidó ponerlo y el otro. Mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Bueno, quizás se escuche como que un muchacho joven, ¿verdad? Este versículo nos muestra la importancia de la intervención divina y el papel de la familia en apoyo mutuo. ¿Quiénes aquí tenemos familia que intercedió por nosotros? Yo le doy gracias, muchas gracias a Dios por mi familia, a mis padres, que ellos oraron mucho por mí, mi mamá ora mucho por nosotros, o sea, mi papá, todo, mire, ellos intercede por nosotros. Ahora nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestros familiares. Tengamos esto en cuenta, que Dios nos puede utilizar para poder tener un impacto de bien, no solo de mal. A veces nuestro pecado impacta a los demás por mal. Así como estamos aprendiendo ahora, qué mensaje más excelente el del pastor Sean, ¿verdad? Ahora, la gente que está alrededor de nosotros sufre por nuestra desobediencia, pero también se puede beneficiar por nuestra obediencia. Entonces, mire, lo que hay que aprender de aquí, de este muchacho, es que él no se quedó solo de brazos cruzados. Hey, escuché que van a matar a Pablo. Imagínense encontrar a esta gente enojada porque estaban enojados y tener las agallas de ir a un lado a meterse a donde está la prisión de Pablo y a ir a hablar con él directamente. Sí o no, a mí me hubiera dado miedo. Imagínense ver a esta gente está cerca. O sea, si ellos se dan cuenta que él va para allá, ahí lo hubieran matado. Ya estaban ellos en, o sea, y él no era una eminencia como Pablo. Él era un simple muchacho. Entonces, tengamos eso en mente, que él tuvo las agallas para ir a hablar, a compartir de lo que estaba pasando a Pablo para ayudar. Es una perspectiva alterna porque a veces nos ponemos a pensar primero en el beneficio de Pablo, pero veamos la perspectiva de este muchacho. ¿Qué pensó él cuando vio eso? Eso puede ser muy parecido a nosotros. A veces, nosotros vemos que hay necesidad de algo y no actuamos. Yo me incluyo todo el tiempo. O sea, yo no estoy diciendo que vaya afuera y que le dé dinero a los homeless o algo así, sino que aquí mismo hay mucha necesidad. Todos necesitamos de algo, no necesariamente algo material. Este muchacho no fue donde Pablo a darle algo material. Él fue a darle una palabra. Y lo bueno es de que él no se quedó simplemente en miedo, sino que fue y actuó. Así como podemos ver el ejemplo del buen samaritano. ¿Se recuerda esa historia? Ahí creo que la puse por ahí la historia, pero lo vamos a dejar a un lado porque por el tiempo. Pero vemos que también el buen samaritano pudo haber sido también perjudicado por ayudar a la persona que estaba en necesidad. A veces, por nosotros tratar de ayudar a otros, nos va a dar una inconveniencia, nos va a costar algo, pero vale la pena. Amén, hermanos. Esta persona, este sobrino, pudo completamente aislarse del peligro y estar tranquilo, vivir su vida tranquilo. Pero él tomó acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando veamos necesidad, ¿vamos a tomar acción o nos quedaremos de brazos cruzados? Vamos a ir al versículo 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Imagínense esta situación. Usted está en la cárcel y le dice al guardia: Guardia, venga para acá. Lleve a este muchacho ahí a su jefe y dígale que tiene un mensaje. ¿Cuándo ha pasado eso? Póngase a pensar. Todavía él en prisión tenía autoridad. O sea que Pablo, como le digo, tenía un buen testimonio, tenía todavía su estatus, ¿verdad? De que él tenía autoridad. Porque normalmente uno le dice al policía de aquí afuera: Mire, mueva el carro para allá. Le va a hacer caso. No, ¿verdad? Hasta le dice: Mire, séme su documento. No, mire, si, no, es cierto, porque imagínese, uno a veces, por tratar de dar órdenes o porque mire, que yo necesito, yo tengo derechos, yo tengo aquí, yo tengo allá, a veces, pues metemos la pata. Pero mire, Pablo fue bien directo en su mensaje. Pero a mí lo que me sorprende es de que Pablo, por su testimonio, por quién era él, ¿verdad? El centurión le hace caso. Nosotros podríamos decir lo mismo. ¿Cómo está? ¿Cómo nos mira la gente a nosotros? Póngase a pensar. ¿Cómo nos miran? O sea, yo ya dije de mí, ¿verdad? Exteriormente, pero interiormente, ¿qué podría decir mi esposa de mí? Ah, ahí nadie, ¿verdad? Que la pareja de uno, ¿cómo nos mira? Mi padre, ¿cómo me mira? Mis líderes, ¿cómo nos mira? Ah, es que cada vez que me llama. Me dice Mauricio: No, es que cada vez que me llamas, solo son problemas, problemas que quiero que me resolvas las cosas. O es, bro, cada vez que hablo con Gerardo, wow, es una bendición para mi vida. Ah, ya quisiera. Pero no, veámoslo así, en serio. Imagínense cómo nos perciben nuestros líderes, nuestras autoridades en el trabajo. Ah, típico latino que todo quiere gratis. Una vez así me dijeron y me rompió el corazón porque habían invitado a comer pizza. Y yo de casualidad me dice la persona que trajo: Mira, aquí sobró, ¿te quieres llevar? Ah, vaya pues. Y ya iba para afuera cuando alguien me dice: Ah, típico latino que todo quiere gratis. Y yo, ah. Yo no anduve buscando, a mí me la dieron, no tenía culpa, pero imagínense. Pero entonces, ¿qué tiene la percepción de las personas de nosotros? En todo hay que ser íntegros, hermanos. Es bien difícil, es bien difícil. Pero también Pablo, al mismo tiempo de su estatus, él actuó. Cuando vemos una oportunidad de hacer algo, tomémoslo. Así es. Eclesiastés 14:4. Al que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Hay un dicho en inglés que nos vamos a poner a ver a la grama que crezca, dicen. Ay, que hay gente que solo está ahí sentada, no actúa, no quiere, y aquí están los empujando. No seamos así. Cuando veamos la oportunidad de hacer algo, hagámoslo. Entonces, vamos a ir al punto 4, que dice actuar en tiempo de crisis. Y aquí está donde también de las cosas más importantes que a mí resaltaron. Hechos 23, 18, 19 dice: actuar en tiempo de crisis. El versículo 18. Y él, este centurión, lo tomó al muchacho, ¿verdad? Y lo llevó al tribuno, que era la autoridad máxima de ese lugar. Y le dijo: Pablo, imagínense, el preso, todavía le recalca que está preso, para darle a ver quién era. Me llamó y me rogó que trajese a este joven a ti, el cual tiene algo que decirte. Imagínense la conformidad de también este centurión, de ir al jefe y decirle: Mire, el preso me dijo que trajera a este hombre. Bueno, Dios de ahí de alguna forma actuó en él porque eso es como que un poquito desafiando la autoridad, ¿o no? Entonces imagínense cómo Dios está actuando, porque Pablo tomó acción también de lo que el sobrino hizo. O sea, ya vi la cadena. La conformidad del centurión al llevar al joven tribuno ilustra el respeto y la autoridad que Pablo tiene, siempre por el testimonio y el estatus de él. Nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo está nuestro testimonio? Cuando tenemos un buen testimonio, la gente está más dispuesta a ayudarnos. Ajá. Cuando tenemos problemas y estamos ahí, la gente no nos rechaza. Porque estamos. Mire, tener un buen testimonio, ¿qué es? Todo el tiempo lo hablamos. ¿Cómo lo tenemos? Bueno. Metámonos en la Biblia y vamos a descubrir qué es. Es que es el problema, que a veces queremos hacer cambio en nuestra vida, pero no queremos tomar la acción. Vemos que Pablo tomó la acción y eso desencadenó un montón de eventos. Entonces, el versículo 19, y el tribuno, tomándolo de la mano al muchacho, le llevó aparte y le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Imagínense este líder. Mostró humildad, mostró que él tenía aprecio, tenía compasión por esta persona. No fue él mejor líder que los líderes judíos. Amén, gracias, hermano. Imagínense quien supuestamente tenía que liderar a todo el pueblo de Israel en ese momento, estaba actuando de una forma pecaminosa, mientras que otra persona que no sabemos si era cristiano o no, probablemente no, lo más seguro. Estaba dejándose, mostró compasión de otra forma. Pero, ¿sabe? Dios siempre está en control. ¿Sí o no? Amén. Dios está en control. ¿Lo cree? ¿Lo creo? Cuando estoy pasando la prueba, es bien difícil creerlo. ¿Sí o no? Mire, Salmo 103, 19. A Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todos, no importa quién esté en el poder, usted no se desanime. No nos desanimemos, hermanos. No, no importa qué es lo que esté pasando, no nos desanimemos. Recordemos lo que Jesús le enseñó a Pablo. Ten ánimo. Él le resplandeció la oscuridad. Asimismo, Jesús nos resplandece en nuestra oscuridad, en nuestros tiempos malos y en nuestros tiempos buenos, que es la ventaja. Punto 5, Hechos 23, 22, 22, 20, 22, perdón. La fidelidad y protección de Dios. Que ahí, imagínense todo el gran complot que pasó. Vemos que el muchacho llega, le avisa a las autoridades y llegamos a este punto que dice, el muchacho le dice al tribuno y le dice, él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Imagínense, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Aquí implícito está que ellos accedieron al complot. No dice que se rehusaron. La revelación del joven sobre la conspiración destaca el peligro que enfrenta Pablo y la naturaleza engañosa del complot en su contra por los líderes religiosos y judíos, sí. Entonces, no nos confiemos de quién estamos escuchando, entre comillas, la palabra de Dios. A veces seguimos a personas en YouTube, las seguimos en Spotify o quien sea, aquí se suena bien, se escucha bien lo que dice esta persona. Bueno, tenemos que seguir lo que diga Cristo. No sigamos al hombre, sigamos a Cristo. Amén. 1 Samuel 19, 11. Vemos un ejemplo de alguien dando advertencia y tomando acción. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Otro complot. Mire, recordemos que David también es un cuadro de Jesús. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Algo así muy parecido le está pasando a Pablo. El papel del sobrino de Pablo. Es bien parecido a lo que le pasó ahí con David, muy parecido con lo que pasa con Jesús también, pero nos enseña a ser humildes y escuchar a los hermanos. A veces nuestras criaturitas nos pueden ayudar a crecer y tenemos que escucharles. Versículo 21, pero tú no le creas, le dijo, imagínense, el muchacho le dice al mero, mero, pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. y ahora están listos esperando tu promesa. Imagínense que el muchacho repite exactamente lo que escuchó. Con autoridad le dice al tribuno, como un mensajero de Dios, a esta persona para que cuidase de Pablo. Imagínense, ¿qué estaba haciendo Pablo en este momento? Él no estaba ahí, él no sabía lo que estaba pasando. Pero ¿cómo es que Dios puede obrar en la vida de las personas para llevar su plan, a llevarlo a cabo? Eso es lo maravilloso de esta historia, que el Señor utiliza a quien menos hemos esperado. Y nuevamente, la mención de más de 40 hombres refuerza la naturaleza organizada del complot. Esto no es algo sencillo, hermanos. Eso es lo que también quiero ver, que, por ejemplo, las leyes, imagínense, en países donde el cristianismo es ilegal, donde estuvimos con Jim y su familia en Egipto, ellos hacen complots para poder llegar a arrestar a gente que están predicando el evangelio. Conocemos a nuestro pastor, James Fife. A él lo echaron de Pakistán por andar predicando. Es que hay siempre algo, hay un complot, siempre tratando, luchando en contra del evangelio. Pero mire, hay que tener ánimo. Ahora, tribulación estaba pasando, ¿por qué? Por la predicación del evangelio. Pero a veces estamos metidos en tantos problemas que no podemos llegar a eso. Entonces tenemos que nosotros reinspeccionar nuestras vidas y entonces decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para la obra? ¿Cómo puedo yo mejorar mi situación para poder ser de utilidad a la clase hispana? Mire, aquí hay tanta oportunidad de servir. ¿Cuántos somos hoy? No sé, tal vez te sabrá. Pero imagínense cuántas personas, si por lo menos una persona cada semana ayuda con algo. Mire, hermano, ahí está, ve. Habíamos dicho que si vemos la oportunidad de tomar acción, tomémosla. Todos calladitos, ¿verdad? Ahí, ya ve, es que es nuestra naturaleza y no se sienta mal. Mire, es gracioso, pero es nuestra naturaleza. Mire, Proverbios 1 al 10, vemos acerca de la gente siempre haciendo complots. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. El relato de joven sirve como un recordatorio de las cosas que quieren hacer las longitudes a las que las personas irán para oponerse a la obra de Dios y resalta la necesidad del discernimiento de los demás en nuestras vidas. Cuando tenemos un problema, hermanos, no nos aislemos, busquemos auxilio. Pero primero, auxilio de Dios, de Jesús, de qué es lo que yo tengo que hacer para estar caminando con Dios. Y luego puedo yo entonces ir a decirle a mis líderes, hey, necesito consejo, necesito aquí. ¿Y sabe qué? A veces cuando uno tiene una relación con la palabra, ni necesita consejería, porque aquí está todo el consejo. Entonces, tengamos esto en mente siempre. Ahora, el 22, entonces el tribuno, ¿verdad? Este líder despidió al joven, ¿verdad? Le dijo que se fuera, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Por qué cree que le dijo eso? Para protección. Sí. Mire, hay una, Jesús nos da también a nosotros, bueno, le dijo a sus discípulos que lo iba a mandar con los lobos y que tenían que ser ellos ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos, hermanos. Hay que ser, sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros estábamos en Egipto, uno bien fácilmente quería ir a decirle a todos, hey, escuche Jesús, pero mire, si hacíamos eso, quizás ni un día hubiéramos durado ahí, porque inmediatamente nos sacan. Pero entonces hay que ser sabios. Mire lo que dice Jesús, Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está el mundo en oposición para nosotros, tratando de matar literalmente el reino de Dios. Sed pues, todos nosotros, prudentes como serpientes. Ah, qué feo. Bueno, Satanás era representado como serpiente, pero ¿serpiente qué? Era bien astuta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Astuta. Astuta. Estuta, no, hasta, ya no dije nada. Ahí me dicen después. ¿Ah?
¿Te acuerdas del domingo pasado?
Tretras, sí, no, casi no. Bueno, se me fue la onda. Pero imagínense, tenemos que ser entonces astutos, prudentes. Dios nos ha dado una mente no para ver cómo sacamos siempre provecho de los recursos que Dios nos ha dado, más bien de cómo podemos utilizarlo para la gloria de Él. Y Dios nos va a honrar por eso. Y hay que ser sencillos como palomas. A veces nos queremos poner. El pastor Mata hablaba de poner una línea divisora. Eso es lo contrario a ser sencillo. Porque nos ponemos a un lado que todos ustedes están en pecado, yo no. Yo soy sencillo, ustedes no. Yo. El síndrome del yo-yo. ¿Quién ha jugado yo-yo antes? Yo me hacía el columpio y le decíamos que la vuelta al mundo. Hoy ya no. Hoy la vuelta al mundo es solo la panza que tengo. Pero imagínense. Bueno, entonces podemos ver entonces como conclusión. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? Si ya para poner todo ya en un resumen. Hay que confiar en la presencia de Dios en nuestra vida. Busca y confía en la presencia de Dios durante las pruebas, sabiendo que Él siempre está contigo. ¡Ten ánimo! Tengamos ánimo. Seamos conscientes de la guerra espiritual. A veces estamos que no nos damos cuenta, pero de hecho existe. Siempre pasa algo. Especialmente cuando tenemos un plan de hacer algo para Dios, siempre hay una oposición. Reconozcamos la realidad de la guerra espiritual y permanezcamos vigilantes en oración y apoyo comunitario. Entre nosotros tenemos que apoyarnos. ¿Quién más no me va a apoyar a mí que a mis hermanos? En el mundo nadie me quiere apoyar. Al contrario, quieren destruirme, quieren quitarme todo mi dinero. Compre aquí, compre allá, ya. Aquí mis hermanos son los que me apoyan, a mí y a mi familia. Actuemos con sabiduría divina, no nuestra sabiduría, entre comillas, humana. Prestemos atención a la guía del Espíritu Santo y actuemos sabiamente en situaciones que pueden amenazar nuestra fe o nuestro bienestar. A veces por nuestros propios motivos, quedamos en situaciones donde todas las personas alrededor de nosotros están afectadas, especialmente nuestra familia. Si yo entro en pecado como padre, como esposo, los primeros que sufren son mi familia. Entonces, de igual forma, nuestros hermanos, si yo caigo en pecado y me voy de la iglesia, van a decir, entonces, si Gerardo y toda esta gente está aquí, entonces, ¿mejor para qué? Y no es que yo sea una inminencia o algo así, pero a veces, si usted me ve en la iglesia y he estado aquí en la iglesia constante, aquí, ¿eh? Pero si llego yo a pecar y salirme, bueno, es muy probable que otras también sigan. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Sigamos a Cristo y mantengámonos siempre sabiamente en oración. Entonces, hermanos, con esto lo quiero dejar aquí. Recordemos que Dios en nuestra situación, en las peores situaciones, Él nos da ánimo. Y Él llega en nuestra oscuridad, llega Él a resplandecer y eliminar las tinieblas. Entonces,